noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de viernes. Así con tu revista Tempranito de Mañana, estamos a 14 de agosto del 2015, nos queda solamente 60 minutos. Bueno, todavía disfrutando de tu gratísima compañía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Los que nos han acompañado desde tempranito y de mañana, los que se han ido sumando a nuestra audiencia, les queremos agradecer su compañía e invitarles a que se queden con nosotros.
Y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se inaugura hoy en La Habana la nueva embajada de Estados Unidos con la presencia del secretario de Estado John Kerry. Al menos 1 millar de profesionales de la salud cubanos están varados en Colombia en espera de viajar a Estados Unidos. Ninguna razón de Estado está por encima de los derechos humanos, declara la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que nunca ha pensado renunciar a su cargo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Estado John Kerry presidirá hoy la ceremonia de izamiento de la bandera en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
La ceremonia contará con una bienvenida por parte del jefe de la misión diplomática, Jeffrey de Laurentiis, y un discurso de Kerry. Y además, el poeta cubano-americano Richard Blanco recitará un poema titulado Cosas del Mar.
El quinteto de metales del ejército estadounidense interpreta los himnos nacionales de la República de Cuba y de Estados Unidos.
Entre los que viajaron a La Habana para la ceremonia oficial de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos se encuentra el subsecretario de Estado Alex Lee. Ricardo Quintana con más detalles.
Integrantes de un grupo de aproximadamente 20 personas no ocultaron su entusiasmo antes de abordar el avión que los llevó a La Habana.
This is obviously a historic day.
Claro que es un día histórico, dijo el funcionario. Mucha gente ha invertido esfuerzos en este éxito. Como siempre hemos dicho antes, agregó, es el primer paso o camino a un largo proceso.
You will see at the event.
En el acto veremos a mucha gente celebrando, dijo Lee, dando la bienvenida a este acontecimiento con mucha expectación, y aclaró que habrá una representación de la sociedad civil cubana, y dijo que así debe ser. El ex congresista de origen cubano, Joe García, jamás pensó que este día llegaría. Desde antes de ocupar un escaño en el Congreso, abogó por un cambio de política hacia Cuba.
Luchamos mucho para que esta política se diera. Estoy muy agradecido que el secretario de Estado nos ha invitado.
Reiteró igualmente su apoyo a la sociedad civil independiente en la isla.
Indudablemente que no hay ningún país que ha ayudado más la disidencia interna de Cuba que los Estados Unidos de América. Y esta misma emisora que está transmitiendo aquí está diseñada para precisamente dar información de la realidad que se vive. Voy a tratar de ver la casa de mi papá, que está en el Cotorro. Mi hija tiene 17 años, va conmigo y ella va a ver a Cuba antes en su vida que yo. Y mis padres salieron de Cuba. Mi papá salió de Cuba a la edad de ella, así que y todavía no ha podido regresar.
Además, viajó a La Habana el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Y en cuanto a Alex Lee, debo recordar que encabezó en enero último la delegación estadounidense a la octava ronda sobre temas migratorios que tuvo lugar en La Habana.
En otras noticias tenemos que el grupo Solidaridad Sin Fronteras denunció en Miami que por lo menos 1,000 profesionales de la salud cubanos están parados en Colombia y que cada vez hay más demora en tramitar su refugio en Estados Unidos.
Su director Julio César Alfonso dijo a la agencia de noticias EFE que han aumentado de manera masiva los integrantes de misiones médicas internacionales cubanas que ahora buscan un salvoconducto para refugiarse en los Estados Unidos.
Se trata de profesionales que han huido de Venezuela, donde prestaban sus servicios y que ahora buscan refugio bajo el programa estadounidense conocido como Cuban Medical Professional Parole.
Según dijo Alfonso, Washington ha dilatado los procesos de asignación de visas al personal sanitario cubano que aplica a dicho programa desde que se comenzaron a normalizar las relaciones diplomáticas con la isla en diciembre del 2014.
Exactamente a las 8:05 y Venezuela atraviesa por uno de los peores momentos de inseguridad ciudadana. Y muchos analistas y parte de la población responsabilizan al propio gobierno de Nicolás Maduro por un aumento en los crímenes que azotaban o que azotan a ese país. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de las ciudadanas Lorena Martínez y Odalis Fanazar y del analista Gustavo Cardoso.
Además de la gran escasez, las largas colas para adquirir alimentos y la desmedida y acelerada inflación diaria, el venezolano convive en su rutina con la gran inseguridad que aumenta con el paso de las horas, razón por la que a muy pocos les sorprende la cantidad de asaltos con homicidios en las calles, colegios, centros comerciales, los robos en parques, cines y hospitales y además los secuestros.
El mismo sistema de gobierno que tenemos es el que nos ha llevado a toda esta historia tan atroz.
Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana, prepárense.
Por este tipo de declaraciones, algunos venezolanos no dudan en señalar al presidente Maduro, por acción u omisión, como responsable del auge que ha tomado la inseguridad en Venezuela y que los afecta a ellos mismos. De hecho, en los últimos días asesinaron al escolta de la primera dama, Cilia Flores, e hirieron de gravedad al principal custodio del canciller, Elías Jagua.
Parece un mundo aparte, pero no, es una realidad. Es algo que se está viviendo, que lo sentimos, no hay quien ponga reparo.
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, tan solo en 2014 se produjeron 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, muchos de los cuales, según confirman expertos, fueron ordenados por peligrosos delincuentes radicados en una de las más curiosas y peligrosas cárceles de Venezuela, llamada Tocorón, considerada además por los antisociales como un oasis para la delincuencia.
Que esos son personajes que tienen el control de muchos de los delitos de Venezuela y son los culpables y están encerrados, pero no están bajo el control del Estado, sino realmente ellos tienen el control de la delincuencia.
Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Ninguna razón de Estado está por encima de los derechos humanos, dijo el jueves la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al iniciar una visita a México, donde firmó una serie de acuerdos comerciales y turísticos.
Bachelet, quien busca dar un nuevo impulso a la relación estratégica entre ambos países, agradeció al gobierno de México la solidaridad que tuvo con chilenos exiliados tras el golpe militar del dictador Augusto Pinochet en 1973.
Al mismo tiempo, abogó porque México y Chile y el resto de los países de América Latina se apoyen en los caminos de las libertades, la democracia, la inclusión social y la prosperidad económica.
De su lado, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto señaló que ambos países se han apoyado siempre y han sabido hacer frente a la adversidad y la tragedia.
La presidenta Dilma Rousseff afirma que jamás ha pensado en dejar la presidencia del Brasil. Jorge Orellana nos informa.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff afirmó que nunca ha pensado en dejar su cargo a pesar de los fuertes movimientos para un eventual juicio político en su contra por la crisis política y los problemas que afronta la economía del país. La jefa de Estado también habló sobre las manifestaciones previstas para el próximo domingo, promovidas por la oposición y en las que se pide un juicio político a su gestión, motivado por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y los problemas que afronta la economía brasileña. En la víspera, la presidenta Dilma Rousseff, en una reunión de miles de mujeres activistas de los derechos de la mujer, dijo:
"O meu governo que quer e precisa de diálogo constante com vocês para construir as políticas que permitam fazer do Brasil um país em que mulheres e homens tenham direitos e oportunidades."
Lo que mi gobierno quiere y necesita es un diálogo constante con el fin de crear las políticas para que Brasil se convierte en un país donde las mujeres y los hombres tienen derechos y oportunidades. Fue a través de un diálogo constante que desde la cuarta marcha de las Margaritas en el 2011 también hemos logrado muchas cosas para el país, dijo Rousseff. La presidenta también admitió errores de su gestión que impidieron el flujo de las inversiones y manifestó que los cambios por los que pasó el país después de las elecciones del 2014 pueden ser interpretados por la población como una ruptura de sus promesas de campaña. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5 hombres armados irrumpieron en un bar en Veracruz la madrugada del jueves y asesinaron a un presunto jefe del narcotráfico y a otros 5 hombres entre ellos un periodista.
La Procuraduría de Veracruz dijo que uno de los fallecidos fue José Márquez Valderas, alias El Chichi, identificado como jefe de plaza del grupo de los Zetas. Testigos refieren que un comando integrado por 5 personas con armas de alto poder se dirigieron contra las víctimas y les dispararon.
El ataque tuvo lugar en un bar de la localidad de Orizaba, al centro de México. La policía persiguió a los atacantes y hubo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos 2 oficiales. De acuerdo con las autoridades, no hubo arrestos. Se desconocen los motivos del ataque.
Uno de los 5 hombres asesinados fue el reportero Juan Heriberto Santo Carrera. Agregó que algunas de las víctimas estaban armados. Otros 2 periodistas que se encontraban en el local resultaron levemente heridos y están bajo protección del gobierno.
Naciones Unidas reiteró su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Carmen María Rodríguez nos informa.
En medio de acusaciones mutuas de quebrantar el cese al fuego logrado en febrero en Minsk, Moscú y Kiev se hallan al borde de una guerra grande, como lo calificó un separatista prorruso. Aliados de Ucrania manifestaron su preocupación por los ataques de artillería por separatistas rusos cerca del puerto estratégico de Mariupol. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, cero de la Secretaría. Lo que puedo decir sobre el aumento en la violencia que hemos visto, así como el hostigamiento a miembros de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es que el secretario general sigue muy preocupado por la situación y hace un llamado para que prosiga el diálogo y para que se cumpla el acuerdo de Minsk. Stefan Dujarric añadió que es inaceptable la pérdida de vidas, las violaciones al cese al fuego. Stefan Dujarric añadió que Naciones Unidas reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa manifestaron alarma por la escalada en la violencia en las regiones orientales separatistas prorrusas en Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 8:12 minutos de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Y estamos cerrando, claro, como de costumbre, también con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global. ¡Epo! El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Y Víctor Suave trae al VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
Pasamos al pronóstico de tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró las aguas del Mar Caribe Oriental ha tenido muy poco desarrollo y solo se aprecian algunas tormentas eléctricas con alguna fuerza al sur de Puerto Rico. Otras tormentas están afectando el Paso de la Mona muy cerca de la costa de la República Dominicana. Sobre la Florida y Cuba continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico, provocando vientos con poca fuerza, pero favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, gracias a los altos índices de humedad y al registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas. Adelante, Jerry del Castillo, el decano. Buenos días, adelante.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Revisando los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas, comenzamos en la Liga Americana, un juego interliga, la batalla de la ciudad de Chicago, los Cubs en Comiskey Park contra las Medias Blancas, Kyle Hendricks y Jeff Samardzija, los abridores. Oakland en Baltimore contra los Orioles, Brad Mills y Ubaldo Jiménez, los abridores. Los Yankees, una serie súper importante este fin de semana en Toronto. Esta noche, Iván Nova contra David Price. Seattle juega en Boston. Mike Montgomery abre contra Joe Kelly. Los Tampa Bay Rays le hacen la visita a los Texas Rangers. Nathan Carnes contra Martin Pérez. Los Angelinos de Los Ángeles le hacen la visita a los Royals de Kansas City. Jared Weaver abre contra Danny Duffy. Cleveland juega en Minnesota. Corey Kluber abre contra Phil Hughes. Y Detroit juega en Houston. Alfredo Simón y Dallas Keuchel, los abridores. Pasando a la Liga Nacional, Pittsburgh juega en Nueva York contra los Mets. Jay Happ contra Bartolo Colón. Arizona visita Atlanta. Robbie Ray abre contra Julio Teherán. Filadelfia juega en Milwaukee, Adam Morgan y Willy Peralta, los abridores. Los Marlins le hacen la visita a los Cardenales en San Luis. Tom Kohler abre contra Jaime García. San Diego juega en Colorado contra los Rockies. Los Padres envían a Tyson Ross a la lomita contra Joan Flande. Cincinnati en Los Ángeles contra los Dodgers. Anthony Desclafani contra Alex Wood. Washington en San Francisco. Max Scherzer abre contra Matt Cain. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se inaugura hoy en La Habana la nueva embajada de Estados Unidos con la presencia del secretario de Estado John Kerry. Al menos 1 millar de profesionales de la salud cubanos están varados en Colombia en espera de viajar a Estados Unidos. Ninguna razón de Estado está por encima de los derechos humanos, declara la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que nunca ha pensado renunciar a su cargo.
Ocho 18 minutos de la mañana, por acá estamos de regreso con Lucy, de regreso también con los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Luciérnaga, buenos días.
Así es, muy buenos días. Pues sí. Comenzamos con el Fantasy Five y la combinación ganadora fue el 1, 2, 15, 24 y 32.
Bueno, en cuanto a la charada, el 1 es el caballo, eso lo saben hasta los niños chiquitos, todo el mundo sabe eso. El 2 es Mariposita, me acuerdo de aquella Mariposita de Primavera que tocaba el trío Matamoros en aquellos tiempos. El 15 es el perro. Este fin de semana hay una, se está tratando de sacar a los perros de esos albergues donde están ahí.
Efectivamente, sí, es una promoción de los shelters, de los albergues para buscarle casa.
Sí, exactamente, sí. O sea, saca a su perro del albergue, llévese para su casa y dele arroz con frijoles. Y,
no tanto.
Hay que exagerar. 24 palomas y 32 del cochinito. Llévese su cochinito para su casa y engóndelo.
Al perro no le damos arroz con frijoles, pero lo metemos en la cama y lo tapamos con el edredón. Míos me despiertan y me sacuden si lo destapo.
Al cochinito sí, dale arroz con frijoles.
Bueno,
al cochinito.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1971, 1971, el Parlé de la tarde, y en la noche 9784-9784. Uh-huh. En el Cash Tree de la tarde, 944-944. La centena ganadora, y en la noche 036-036. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, y el que no, pues no pierda la esperanza, que la suerte es loca y caramba, cualquiera le toca.
Me está cobrando Omar, que los bancos puntuaciones se cayeron ayer. Tipo cómico, Omar.
Bueno, si sigue bajando, se cayeron ayer. Si sigue bajando el yuan, vamos a perder la tienda del dólar. Sí. Los dólares store van a desaparecer.
Ya tú sabes.
Si sigue bajando el yuan. Dicen que es una maniobra de los chinos para reforzar su economía.
Una maniobra. Ya tú sabes.
Pues bueno, dicen que sí. Se nos acaba la tienda del dólar, así que cuidado con eso.
Sí.
El caso es que, volviendo aquí a Orlando, que es a donde vamos a ir ahora.
Ah, qué bien.
Sí, hay una convención de Zumba. Yo nunca he practicado nada de eso, pero dicen que promueve la cultura latina y la vida saludable. A todas las que he visto dar clase de Zumba para ponerse en la línea, las sigo viendo gorda, así que no debe dar mucho resultado.
Ya tú sabes lo que decir, pero Zumba.
Le zumba el mango, practicar Zumba.
Sí, señor.
Pero sí, hay unos 7,000 instructores de Zumba que se están reuniendo, una convención que comenzó ayer aquí en Orlando, en la Florida, en un foro en que esta fusión es una fusión de bailes latinos y ejercicio, que dice que ha demostrado una forma creada por un bailarín colombiano que se llama Alberto Beto Pérez.
Sí.
Y que lo hacen las personas para bajar de peso, no lo dudo, pero yo conozco cantidad de personas que practican Zumba y siguen gordas,
sí,
así que
así
lo que se divierten más, eso
es divertido,
sí, es divertido
ahí,
y bailan y hacen ejercicio, pero las sigo viendo gorda.
Sí.
Es la reunión más grande de Zumba que se ha realizado hasta este momento, y los expertos en este saludable, porque así le llaman, saludable estilo de vida y fenómeno social que enaltece la cultura latina, van a compartir sus experiencias durante estos 4 días, ayer, hoy, sábado y domingo, 4 días, en que esta fiesta del ejercicio allá en Orlando va a estar. Tenemos un bachatero urbano de origen dominicano que está amenizando este festival de Zumba, que es Prince Royce.
Ah, sí,
y también participa el reggaetonero boricua Yandel, que dejó a Wisin y no lo llevó a bailar Zumba. Bueno, Chino y Nacho no van, porque ellos son bachateros, ¿no?
No, pero ellos están juntos, ellos no son separados, ¿no? Están
juntos, pero no revueltos.
Bueno, yo no sé.
Bueno, el boricua Yandel, que dejó a Wisin, va a estar allí también. Y la Zumba fue creada para la gente que no le gusta hacer ejercicio, que es la mayoría de la gente.
Sí, sí, sí.
Conozco muy pocas personas que tienen una disciplina de ejercicio diaria. Aquí los tenemos a Jorge Jauregui, que cuando he hablado con él, él tiene una disciplina.
Claro,
mi esposo tuvo una disciplina de ejercicio diaria desde joven. Eso es muy bueno, porque llegan a la vejez con una disciplina.
Mira,
yo no soy disciplinada, yo no puedo hacer ejercicio. Me ayuda porque no paro tampoco, estoy en actividad.
Mira, dice Rotes por acá, Lucy, de nada sirve la Zumba si después de la sección te das un atracón.
Estoy de acuerdo con él.
Ah, bueno.
Aquí la única dieta que funciona es la de agua y ajo, que no puedo decir su traducción, porque es aguantarse y robarse.
Agua y
es
ajo.
La única.
Y ya tú sabes.
La dieta de agua y ajo es la única que le va a hacer usted bajar de peso.
Así que ya tú sabes, Roten.
Pero bueno, este señor que creó dice que un día, cuando tenía 17 años, se le olvidó llevar música para la clase de aeróbico que enseñaba en un gimnasio, y llevó un cassette de música bailable que tenía en el bolsillo, y empezó a seguir la música, la gente lo pidió que siguiera de nuevo, y de ahí nació el Zumba Fitness, o Rumba, como se le conoció primero en Colombia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la última media hora de esta cita de viernes con tu revista Tempranito y de mañana, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Queremos agradecerles el tiempo que hemos compartido. No sin antes recordarles que mantengan la sintonía a partir de las 9. Pueden escuchar toda una serie de programas, ya sea de entretenimiento como de información, además de los noticieros 1 a las 12 en la tarde y en la noche. Para estar al día del acontecer, te invitamos a que te quedes con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La bandera de Estados Unidos será izada hoy en La Habana en la presencia del secretario de Estado John Kerry. Diario Washington Post critica que no se haya invitado a los disidentes cubanos al acto de izar la bandera estadounidense en La Habana. El principal diplomático de Venezuela en Washington dijo que las relaciones entre su país y Estados Unidos son aún tentativas. Y el Papa Francisco insta a los jueces de Colombia a buscar soluciones que refuercen la paz y la justicia.
Bueno, mis amigos, desde ayer opositores y exiliados se reúnen allá en Puerto Rico para diseñar estrategias comunes. Eso es un cuento desde ayer, día 13, hasta el próximo 15. Tenemos allá a nuestro enviado especial, Pedro Corzo, que también tiene una entrevista muy interesante con Guillermo Fariñas. Corzo, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Ayer tuvo final la primera sesión de este encuentro nacional cubano en Puerto Rico, que reúne a cubanos procedentes de la isla y también a cubanos que han venido de diferentes ciudades de Estados Unidos y también de Venezuela. Los debates fueron intensos. En la tarde hubo una reunión de coordinación. Los coordinadores de cada mesa se reunieron y tomaron los acuerdos de cada una de las mesas en función, que fueron más de una decena de mesas. Y esos acuerdos fueron, vamos a decir así, sintetizados, discutidos, evaluados por todos los participantes. En la tarde, ya sobre las 7:30 de la noche, se tomaron votos sobre las diferentes proposiciones y se acordó crear una comisión transitoria y temporal que va a tratar de coordinar una serie de actividades que tienen como objetivo seguir trabajando a favor de esta especie de concertación. Pero tengo a mi lado a una persona que viene de Cuba, muy conocedora de este asunto y que participó en todas las mesas, Guillermo Fariñas. Guillermo, ¿cómo tú ves el encuentro ayer, los resultados que se tomaron?
Bueno, yo pienso que los resultados fueron muy buenos, hasta donde se puede. Se creó una comisión temporal de enlace. No se puede tomar en estos momentos un organismo más estructurado, puesto que no tenemos a todos los participantes que quisiéramos. Faltan personalidades, faltan organizaciones, tanto del exilio como del interior de Cuba. Y por eso creo que los acuerdos que se llegaron fueron bastante buenos. Fundamentalmente, se le dio la potestad al Pleno. O sea, se llevó un grupo de documentos y se votaron al respecto, pero el Pleno fue el que decidió, no un grupo elitista dentro de todos los reunidos allí. Creo que eso es lo fundamental, o sea, el ejercicio de la democracia, y aunque terminamos muy tarde, creo que todo el mundo pudo expresar su punto de vista y decir que este primer encuentro, al que agradecemos a los hermanos unidos de Puerto Rico, cubanos unidos de Puerto Rico, se lo agradecemos inmensamente, pero creemos que debemos trabajar más porque esté representada toda la oposición interna dentro de Cuba y todo el exilio cubano.
Sí.
Escucharon ustedes a Guillermo Fariñas, que con esa capacidad de síntesis que tiene, que nos ha expuesto toda la actividad del día de ayer, que repito, fue intensa y, como Luis bien expresó, fue un trabajo hecho por Cubanos Unidos de Puerto Rico, un grupo de cubanos radicados aquí en esta isla desde hace muchos años, que mantienen vivas sus raíces, que mantienen vivo su compromiso y que hicieron conciencia de la necesidad de producir un encuentro de características en la consideración de muchas personas único, porque nunca se había logrado reunir un número tan grande, tan numeroso, de representantes del exterior y del exilio en un solo evento para discutir este tipo de temas. Así que, Oscar,
sí,
ha sido, en mi opinión, un éxito y creo que el día de hoy va a ser otro éxito más.
Ok, muchísimas gracias, Corzo. Gracias por este contacto. Vamos a continuar por acá con las informaciones.
Cuba recibió hoy la visita histórica del secretario de Estado John Kerry y verá ondear en La Habana tras 54 años la bandera de las barras y las estrellas en la embajada estadounidense.
Los 13 soldados que arriaron la bandera de Estados Unidos en Cuba en el año 61 volverán a la isla para izarla de nuevo.
Kerry asistirá a la ceremonia de izamiento de la bandera y a continuación se reunirá con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien ofrecerá después una conferencia de prensa.
Posteriormente habrá un acto en la residencia del encargado de negocios de la embajada estadounidense, Jeffrey De Laurentiis, donde Kerry conversará con miembros de la sociedad civil, incluidos disidentes.
El secretario de Estado ha dicho que el tema de los derechos humanos estará a la cabeza de su agenda en las conversaciones con Rodríguez.
Exactamente a las 8:36 y el gobierno de Estados Unidos explicó que las indemnizaciones que pide el régimen cubano por el embargo no es uno de los temas tratados en el proceso de normalización de relaciones. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, al ser consultado por un artículo que publicó Fidel Castro este jueves en víspera de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en la isla. En la nota, en el día que cumplió 89 años, el ex gobernante dijo que Washington debe reparar con millones de dólares los daños causados por las sanciones económicas. Además, hizo varias críticas a Estados Unidos, pero no mencionó la reanudación de los vínculos diplomáticos ni la visita del secretario de Estado, John Kerry. El vocero dijo que no había visto esos comentarios, pero añadió que se están restableciendo las relaciones y además este viernes es un día histórico, indicó refiriéndose a la reapertura oficial de la embajada estadounidense. Sospecho que habrá una cantidad de temas que estarán en el proceso de normalización de relaciones, pero no he visto nada que indique que la reparación sea uno de ellos, señaló el portavoz. Enfoquémonos en lo que es realmente importante, en lo que es una histórica restauración de las relaciones diplomáticas y la apertura formal de nuestra embajada en La Habana, agregó el vocero del Departamento de Estado. En la jornada de este viernes, que presidirá el secretario Kerry, se izará la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada. La ceremonia contará con la presencia de una numerosa delegación de invitados estadounidenses, integrada, entre otros, por legisladores, ex diplomáticos y 3 infantes de Marina que arriaron el emblema patrio cuando Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El diario Washington Post califica de desafortunado que el secretario de Estado John Kerry haya decidido izar la bandera de Estados Unidos en su embajada en La Habana, ignorando a los cubanos que encarnan los valores que ese pabellón representa.
En un editorial titulado Estados Unidos ignora de manera indignante a los disidentes cubanos, el Post recuerda que la enseña de las barras y las estrellas es un poderoso símbolo de la larga y noble lucha del país para defender los valores de la libertad y la democracia.
Considera poco convincente la explicación de Washington de que la ceremonia es un asunto entre los dos gobiernos. Invitar a los disidentes democráticos frente a Raúl y Fidel Castro, lo que simboliza la bandera. Gente que puede elegir libremente a sus líderes. pluralismo de opiniones y la participación del pueblo en las instituciones de una sociedad civil saludable.
El Pozo opina que no invitarlo resulta una triste reverencia a lo que Castro defiende con tanta energía, la imposición, el control y el gobierno por intimidación, además de una concesión al deseo del régimen de ocultar y aislar a los disidentes.
El principal diplomático de Venezuela en Washington dijo que las relaciones entre su país y Estados Unidos son tentativas, luego de 5 meses de esfuerzos diplomáticos de bajo perfil, sin un acercamiento real tras una década de hostilidades.
Es un trabajo en curso, comentó Maximilian Alvarez, encargado de negocios de Venezuela en Washington y la persona clave en los contactos de alto nivel con diplomáticos del Departamento de Estado.
Agregó que no es que ahora nos entendamos mejor. Después de tantos años de desconfianza, estamos aprendiendo a trabajar juntos y ayuda a hablar sobre nuestras diferencias a nivel bilateral.
Las partes se han reunido varias veces desde abril y diplomáticos estadounidenses se volverán a Caracas en las próximas semanas para discutir los próximos pasos, sostuvo Arbeláez.
Indicó que entre los temas que quiere abordar Venezuela figuran la caída de los precios globales del crudo, las sanciones de Washington contra Caracas y la inversión de empresas estadounidenses.
Exactamente a las 8:40 minutos en Argentina, el fenómeno climático no disminuye y sigue lloviendo en la zona más afectada por las inundaciones. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
La principal provincia argentina, la de Buenos Aires, está en gran parte bajo el agua, con caminos cortados y campos y ciudades anegados y sin energía eléctrica. Su gobernador Daniel Scioli, flamante candidato presidencial por el kirchnerismo, partió de viaje a Italia, lo que obligó al jefe de gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, a dar explicaciones al periodismo.
El gobernador Scioli, no hablé con él ni me contó su viaje, no lo sabía yo, y tampoco conozco que se vuelva, no se lo puedo contar. Yo no he hablado con él, no, para nada, ni antes ni después.
Las fuertes lluvias provocaron este fenómeno, con el resultado de 3 muertos y varios miles de evacuados. La oposición habla de imprevisión y falta de obras hidráulicas y el gobierno expresa exactamente lo contrario. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El Papa Francisco instó a los jueces de Colombia a buscar soluciones que refuercen la paz y la justicia. En una misiva dirigida al presidente de la Corte Suprema de Colombia, José Bustos, y divulgada el jueves por la presidencia en el marco del encuentro Justicia Transicional, Paz y Postconflicto, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, el pontífice dijo que esto es de vital importancia para el futuro de Colombia y el mundo.
El mandatario colombiano agradeció a los magistrados y jueces que participan en la reunión y le exhortó a que aborden temas como la justicia para poder llegar a un acuerdo final de paz.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sostenido diálogos de paz en Cuba desde noviembre del 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por más de 50 años, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 220 mil muertos y 6 millones de desplazados.
Una comisión del Parlamento alemán investiga las actividades en el país de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, conoce desde hace tiempo las actividades en Alemania de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, asegura el ex jefe del servicio de espionaje germano Ernst Urlau. Según sus declaraciones a la revista Die Zeit, Steinmeier fue informado en 2003 sobre las entregas de datos por el servicio secreto germano a la Agencia de Seguridad Americana como parte de una operación llamada EICONAL. El actual ministro de Relaciones Exteriores servía por aquella época de enlace entre el servicio secreto germano, BND, y el entonces canciller Gerhard Schröder. En declaraciones recientes, Steinmeier aseguró desconocer buena parte de las actividades de inteligencia de los americanos en Alemania. En los últimos tiempos nos llegan informaciones sobre actividades de los servicios secretos. Muchas de ellas no nos eran del todo conocidas, aseguró Steinmeier a la agencia de información alemana Deutsche Welle. Steinmeier visitó Cuba en julio pasado en su condición de ministro de Relaciones Exteriores del gabinete encabezado por la canciller Angela Merkel. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo, claro, desde luego, del decano Jerry del Castillo. Por acá, así que estaremos conversando con Lucy y escuchando nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, entre varias ondas tropicales que se desplazan sobre las aguas del Atlántico, la primera de ellas, que se está acercando al arco las Antillas Menores, es la que muestra una mayor actividad convectiva. Sin embargo, una baja fría en la altura entre Jamaica, Cienfuegos y las Islas Caimán es la responsable de la actividad de tormentas eléctricas sobre las provincias orientales y centrales cubanas, pero mejorando las condiciones el tiempo hacia las provincias occidentales. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las informaciones deportivas y tenemos ya en línea ahí al decano Jerry del Castillo, que está muy contento por el resultado de los Yankees ayer.
Al fin.
Qué bueno, chico, ¿eh?
Al fin.
Al fin, compadre.
Óigame, después de anotar 6 carreras en sus últimos 5 juegos, todos derrotas, ayer los Yankees se despertaron un poco y le ganaron a Cleveland 8-6. Brian McCann disparó un jonrón con 2 envases. Steven Drew también conectó larga distancia y él anotó 4 carreras. Interesantemente, Brian McCann se convierte en, llega a los 20 jonrones en su octava temporada consecutiva. Eso no pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque te digo que Mike Piazza y Yogi Berra, los únicos dos catchers en la historia del béisbol en lograr batear 20 jonrones en 8 temporadas consecutivas. Para que tú veas lo que son las cosas. Toronto sigue ganando, 11 victorias consecutivas, le ganó al Oakland ayer 4-2, el primer equipo en lograr 2 rachas de 11 triunfos al hilo en la misma temporada desde que los Indios de Cleveland lo lograron en el año 1954, antes que yo naciera. Sí, Texas, señor, le ganó a Minnesota 6-5, Mitch Moreland batió 4 hits, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Los angelinos le ganaron al Kansas City 7-6, borrando un déficit de 5-1 en el octavo inning. Anotaron 2 carreras en el octavo y 4 en el noveno. Kansas City no perdía un juego en el cual estaban ganando en el octavo inning desde el mes de mayo del año pasado. En los juegos, en las posiciones de los equipos, debo decir, en la Liga Americana, en el este, Toronto, medio juego de ventaja sobre los Yankees, y esos dos equipos se enfrentan en una serie de fin de semana allá en Toronto. Kansas City, 11 juegos de ventaja sobre Minnesota. En el oeste, Houston tiene un juego y medio de ventaja sobre los angelinos para el wild card. En este momento, los Yankees tienen 2 juegos y medio de ventaja sobre los angelinos. Ellos dos pasarían al comodín. Tampa está 2 juegos detrás, los Orioles 2 juegos y medio, Minnesota 3 juegos, Texas 3 juegos y medio, y Detroit y las Medias Blancas 5 juegos detrás. Óigame que ahí cualquiera se puede colar en como el segundo wild card en la Liga Americana.
Gracias, Jerry.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Faltan 10 para las 9 y estamos aquí con Lucy.
Gracias, Guajiro.
Gracias, Guajira. Ya tú sabes.
Oye, pues bueno, en el poquito que tiempo que nos queda, quería comentarte que Joan Sebastián pues bajó a Pitbull del primer lugar de la lista de Top Latin Album. Eso es normal.
Sí.
Eso es normal, claro, porque claro. Es un cantante recién fallecido.
Entonces, claro, pasa eso.
Él estaba en el segundo lugar.
Sí.
Subió del segundo al primero en la lista de los Top Latin Album de Billboard con su álbum Personalidad. Y bueno, de ahí se bajó el rapero Pitbull.
Sí.
Y porque es normal.
Yo no mezclaría Pitbull con Joan Sebastián. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo mezclar?
Bueno, porque son los Latin. No, porque son los Latin Album.
Ah,
bueno. No es una categoría más desmenuzada.
Sí, es que no. Es Vamos que son suponer... categorías totalmente disímiles.
No, pero entra... Latinos álbum.
Sí, claro.
Los dos son álbumes latinos.
Ah, bueno.
Y Joan Sebastián, todos sabemos, el 13 de julio pasado falleció y acaba de, tú sabes, llevar en la lista de esta revista especializada. Lleva 11 semanas en la lista. Y bueno, le arrebató el puesto a Pitbull, que estuvo en esta primera plaza durante 3 semanas atrás.
Mira eso.
También ahí en la colección de éxitos, también Joan Sebastián subió. Con su tema, creo que Secreto de Amor.
El tema que yo más recuerdo siempre de Joan Sebastián, El Secreto de Amor.
El Secreto
porque
de Amor.
Porque pegó muchísimo.
Secreto de amor.
Y algo de rosas, 14 rosas, no sé cuántas rosas son,
14
o 15.
No
me acuerdo el número
son,
de las rosas, pero
más
algo
o
de...
menos.
Pero sí, algo de los... No, aparte de la Fórmula Quinta, Joan Sebastián escribió algo en relación a las rosas.
Sí, hizo las rosas. Y bueno, estaba, tú sabes que, amagando ahí en la cuarta, entre la cuarta y la quinta, este disco de Juan Gabriel también, que
también,
es
¿no?
40 aniversario. Sigue al frente Joan Sebastián de lo que es regional mexicano. Ya ahí vamos entrando en diferentes categorías. Regional
claro,
mexicano,
claro.
Pero en el caso de Pitbull y Joan Sebastián es que es la categoría de top de álbum latino.
Uh-huh.
Y bueno, en la séptima posición está Lecciones para el Corazón. las canciones más populares de la radio hispana, de acuerdo con la lista de la Hot Latin Song, fueron El Perdón, de Ricky Iglesias.
Lo escuchamos hoy por la mañana por acá.
Sí, y Nicky Jam, que se mantuvo en la primera, la Gozadera, que la escuchamos también.
Ayer la escuchamos, o sea que estamos en lo último nosotros.
Está la de Protesta Indecente, de Romeo Santos,
no,
también.
No, porque como es indecente no la ponemos acá en el aire.
Esa no la ponemos,
no,
sí.
No, yo
la escuché.
Sí, y no es indecente.
Yo he oído cosas más fuertes, pero está. Yo me quedé el otro día.
Entonces aquello de tráeme tu amiguita es más fuerte que eso.
Yo he escuchado.
Lucy, ¿qué idioma es ese?
Bueno, esa de la propuesta indecente. Le propone hacer el amor dentro del carro, empañar los cristales. Está muy fuerte eso.
En la época mía también se hacían los carros.
Pero
no, yo sé. Me lo dice, me lo pregunta Lucy.
Pero yo creo que es que mejor, más cómodo.
Hay un Volkswagen de eso, del de 69.
No cabe la...
¿Es serio eso?
Bueno, la canción dice así, y mira, de manera curiosa, el día que la escuché por primera vez, yo había ido a donde arreglan los...
¿Lo qué?
Los teléfonos, una aplicación que me fallaba, y fui hasta allí.
Sí.
No, fui a comprarle un teléfono a una señora mayor, que cada día se hace más difícil en los teléfonos simples.
Sí, claro.
Para personas, no sé, el teléfono...
Sí, no los hay ya no los venden.
Ya no los hay. Menos sofisticados, y entonces, estando allí, pues, ponen la canción en la radio, y dos señoras que estaban al lado mío, se quedaron...
Con la boca abierta.
Sí,
mira, oye, fíjate, vamos a despedir, pero tenemos a Chayanne con un tema de René Tusé, una versión de él, del tema Oye, pero le puso Madre Tierra.
Sí, pero es nada más que el pedazo, es lo único que canta de René Tusé, es el estribillo.
Bueno,
nada más, no tiene que ver con la canción.
Algo es mejor que nada.
Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
Control del sonido, Teo de Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita el próximo lunes, así que los quiero madrugando bien tempranito. Disfruten este viernes.
Magnífico fin de semana.
Disfruten el fin de semana.
Sí, señor.